mundo. En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con María José Soto y Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una en punto y como todos los días, hacemos el resumen de las principales informaciones, las noticias que han marcado esta jornada, 23 de abril, día martes, aquí en Ahora en Duna, junto a María José Soto.
¿Qué tal, ¿cómo
José?
¿Estás?
¿Bien?
¿Bien?
¿Bien? ¿Todo bien?
¿Todo tranquilo?
Un día como que frío, que no, que sí, no me queda muy claro.
Sí, yo encuentro que este sol ya empieza a ser un poco de mentira.
Sí.
Les cuento que hay hasta ahora, exacto, 21 grados de temperatura, cielos despejados. Se espera para hoy una máxima de 24 en la región metropolitana. Como les decía ayer, temperaturas que se van a mantener para los próximos días. Mañana en Santiago 24 grados, el jueves 23 grados. Estamos hablando siempre de las máximas, porque las mínimas 8 grados mañana, el jueves 7 grados, más o menos por ahí va a estar para los próximos días. En Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, cielos soleados también, 19 grados la máxima. En Concepción, cielos soleados para hoy, 17 grados, y para los próximos días hay pronóstico de lluvias, miércoles y jueves. Y vamos más al sur, en la ciudad de Puerto Montt, donde escuchan Radio Duna en la 99.7, nublado, 13 grados la máxima, y chubascos para el miércoles y jueves, con extremas que van a estar entre los 7 y los 13 grados.
Vamos a estar con todas las informaciones, las noticias, los dichos, las declaraciones también que han sido parte de esta jornada, analizando lo que va a ser noticia, por supuesto, durante las próximas horas, y que revisamos aquí en Ahora en Duna. Enrique Llavar, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Todo muy bien.
Bien.
Qué bueno. ¿Vamos con los titulares?
Vamos.
En el marco de un desayuno con la prensa acreditada en el Palacio de la Moneda, el presidente Gabriel Boric fue consultado por los cambios al sistema político, asegurando que es un tema que se ha conversado y hay consenso en el comité político, donde existe también la idea de que los partidos de gobierno tengan una posición conjunta respecto a este tema. Junto a esto, el presidente indicó estar de acuerdo en que el sistema político requiere cambios, pero hoy la falta de consensos no se da exclusivamente por la fragmentación de este sistema. Desde el Ministerio del Interior aseguraron que solicitarán la extradición de la persona prófuga apuntada por el homicidio del mayor Sánchez si eventualmente se hubiese fugado del país. La ministra del Interior, Carolina Tohá, no confirmó ni descartó esta información, pero indicó que esta información se divulgue luego de que se supiera de que este sospechoso estaría en Ecuador. También la ministra del Interior se refirió al veredicto contra el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, y afirmó que el punto de inflexión respecto a una caída de la violencia en la macro zona sur ya se produjo antes de la condena. En esa línea añadió que hoy ocurren la mitad de las acciones violentas desde que comenzó su gobierno. El presidente Gabriel Boric demandó en su cuenta de X un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza y acusó al gobierno de Benjamín Netanyahu de estar llevando adelante una barbarie en la zona. El gobernante realizó este planteamiento al comentar un reporte en el que se da cuenta del caso de una embarazada que falleció tras recientes bombardeos en Rafah. Sobre este mismo tema, Raquel Martí, directora de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos en Medio Oriente, declaró que la comunidad internacional ha fallado en buscar una solución para los desplazados de Palestina. En entrevista esta mañana con Radio Duna, la representante denunció que no se debería incriminar a la agencia por los atentados a la población de Israel. El Banco Central dio a conocer el PIB regional de 2023, donde se evidenció que la economía se expande en 11 de las 16 regiones del país, mientras que el consumo de los hogares decreció en todas las zonas. La región que más creció el año pasado fue la región del Biobío, mientras que la que tuvo peor desempeño fue la de Arica y Parinacota. El segundo tribunal ambiental rechazó la ofensiva impulsada por el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, en contra del megaproyecto inmobiliario Edificio Pajaritos de la inmobiliaria Incalma, que buscaba levantar en la comuna tres torres de más de 20 pisos cada una. El tribunal desestimó la reclamación presentada por el municipio en contra de la región metropolitana, luego de rechazar los argumentos que sostenían que la autoridad ambiental no había descartado los eventuales impactos señalados en la ley 19.300. La Corte de Apelaciones de Temuco resolvió hoy enviar a la cárcel al alcalde de Cunco, Alfonso Coque, quien se encontraba bajo arresto domiciliario total, luego de ser formalizado la semana pasada por abusos sexuales cometidos entre el año 2003 y 2021 en contra de 4 funcionarios municipales. La Corte estimó que con su libertad existía un peligro para la sociedad, atendidas las circunstancias de los hechos, la pena asignada al delito y el número de víctimas que habían sido afectadas. noticias del mundo, Qatar afirmó que los dirigentes políticos de Hamas permanecen en Doha mientras su presencia siga siendo beneficiosa para el esfuerzo de mediación encaminados a poner fin a la guerra en Gaza. Las autoridades cataríes aclararon que la reevaluación de su participación en el conflicto se debe a campañas y a falta de seriedad de Israel. Los medios estatales norcoreanos informaron hoy que el líder norcoreano Kim Jong-un supervisó el lunes un simulacro de contraataque nuclear que incluyó el lanzamiento de varios proyectiles disparados por lanzacohetes múltiples de gran calibre y que buscaba responder a unas maniobras que realizan estos días Seúl y Washington. Es la primera vez que el ejército norcoreano realiza un ejercicio bajo el sistema de gestión combinado de armas nucleares. Al menos 5 migrantes, entre ellos un niño, murieron en el norte de Francia al intentar cruzar el Canal de la Mancha camino a Reino Unido. Esto se produce luego de que el Parlamento Británico aprobara un controvertido proyecto de ley que autoriza a expulsar a Ruanda a solicitantes de asilo que entraron ilegalmente al país. Noticias del deporte: Colo Colo se va a enfrentar a Alianza de Lima por la fase de grupos de Copa Libertadores de América. El partido será a las 20:30 horas de hoy en el Estadio Monumental.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Que vaya muy bien. 1:06 p.m.
Revisamos las principales informaciones de esta jornada. La Fiscalía solicitó extradición para el presunto autor del asesinato del mayor Sánchez. Se contraría, según la información, en Ecuador. El Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la solicitud de extradición del Ministerio Público contra Dayonis Orozco Castillo, quien es apuntado por la Fiscalía como uno de los presuntos autores del crimen del carabinero Emanuel Sánchez, asesinado en medio de un asalto en Quinta Normal. El Ministerio Público solicitó la acción y asegura que quien sería el autor material de este crimen del carabinero estaría en Ecuador intentando llegar a Venezuela, que es su país de origen. Según informó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, el Ministerio Público en Estrado fundó su solicitud ante esta Corte de Detención Previa del requerido y se está dirigiendo a su país supuestamente de origen, Venezuela, por vía terrestre con un grupo de personas. Según la información entregada por la Fiscalía, Orozco estaría específicamente en Huaquillas, en la provincia del Oro, lo que se ha determinado por las conexiones vía internet a una aplicación que desde ese país ha realizado su pareja, con quien se estaría supuestamente desplazando. Del ciudadano venezolano se le conocen dos identidades: primero Dayonis Orozco y luego Yendris Paz, que fue el nombre que usó para poder continuar prófugo. Según trascendió durante el fin de semana, este prófugo del asesinato del funcionario de carabineros habría abandonado el país. Se trata de un hombre de 29 años que es buscado por el homicidio de este uniformado que pasó el 10 de abril en Quinta Normal y por el que ya hay formalizados otros 3 sujetos de la misma nacionalidad, quienes se mantienen en prisión preventiva. Dayonis Orozco Castillo cuenta con 3 números de identificación distintos pertenecientes a Venezuela, a Colombia y Chile. Sin embargo, uno de estos sería falso. De esta forma se confirma entonces que la Fiscalía solicitó la extradición de este presunto autor del asesinato del mayor Sánchez, quien supuestamente se encontraría en Ecuador.
Y a propósito de este tema, la ministra del Interior también se refirió a, bueno, temas de seguridad relacionados y lo que es la protección de la frontera. Escuchemos lo que dijo durante esta mañana referido a este punto en particular.
Se le explica a la ciudadanía que Chile está lejos de tener control total de su frontera. O sea, tenemos la frontera proporcionalmente, digamos, dado nuestro territorio y nuestra población más grande del mundo. Con la forma que tenemos nosotros, somos un país muy expuesto desde el punto de vista fronterizo y por muchos años los esfuerzos por controlar la frontera fueron insuficientes. Entonces, todos esos miles de kilómetros que tenemos de frontera marítima y terrestre requieren un nivel de monitoreo que vamos a tener que esforzarnos por sistemáticamente para lograrlo y alcanzarlo.
El análisis que hizo la ministra del Interior en el matinal Buenos Días a Todos de TVN con respecto a, lo complejo que es poder monitorear, fiscalizar las fronteras en Chile. Decía, terrestres o marítimos, porque obviamente van por los dos lados en términos de la extensión y por sobre todo, claro, los pasos habilitados en un tema, digamos, los pasos no habilitados en toda esta franja es bien complejo. Hay un trabajo que se está desarrollando en el norte, recordemos, en cooperación también con las Fuerzas Armadas. Esto tras los cambios a la ley de infraestructura crítica, por ejemplo.
1:09 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Vamos a revisar otros temas. Esto ha sido debate también en las últimas semanas, la posibilidad de empezar a concretar o lograr una suerte de acuerdo para iniciar reformas al sistema político en nuestro país. Bueno, hoy día el presidente Gabriel Boric habló sobre el tema. Él estuvo en un desayuno ofrecido a la prensa acreditada del Palacio de la Moneda, donde habló de varios temas, entre ellos la posibilidad que se ha conversado, de hecho, en el equipo político del oficialismo, de los partidos oficialistas y también de la Moneda. Se conversó, y lo dijo el presidente, sobre la posibilidad de un cambio, una reforma política. Él dice en esta conversación con los periodistas que es algo que se ha conversado con los distintos partidos y que él considera que es deseable que exista una posición conjunta de los partidos, de todos, respecto del tema. Pero además dijo que antes de hablar de eso hay que tener otro consenso explícito, decía él, que es que toda la discusión que exista respecto del sistema político debe ser posterior a que se zanje otro tema importante, otros temas importantes para la Moneda, que son específicamente la reforma de pensiones y el pacto fiscal, que son los dos grandes proyectos que tiene el Ejecutivo y por el que evidentemente no se rinde, tiene que lograr concretarlos en el Congreso y está en pleno proceso de negociaciones. Si bien reconoce el presidente Gabriel Boric que está de acuerdo en que el sistema político requiere cambios, dijo: hay varias propuestas sobre la mesa que pueden ser interesantes en esa línea. Acotó que también hay un hecho que le parece importante constatar, que hoy día la falta de consenso no se da exclusivamente por la fragmentación, dice él. Si no hubiera esa fragmentación, que es por razón por la cual se habla de una reforma política al Congreso, dice él, si no hubiera esta fragmentación con las posiciones que hoy día se han manifestado en el Congreso, probablemente tampoco habría consenso. Entonces decía, pensar que solo eliminando ese problema mágicamente se concilia los consensos, creo que eso también es subestimar el problema, decía el presidente Gabriel Boric, mostrándose entonces abierto a debatir una reforma política al sistema político, pero, decía él, primero condicionado a las banderas de lucha de esta administración, que son la reforma de pensiones y el pacto fiscal. Esto en un contexto en el que los partidos oficialistas se comprometieron a estudiar reformas al sistema político y a lograr acuerdos. Ayer tuvieron reunión de comité político en La Moneda con los ministros políticos, ahí está también el ministro Elizalde del SECPRES tratando de lograr acuerdos y claro, está en ese contexto en que los partidos van a buscar una postura común respecto a la posibilidad de estudiar reformas al sistema político.
1:12
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y en el Congreso justamente se anunció por parte de la Comisión Investigadora por el denominado caso Líos de Plata, transferencias entre Servius, fundaciones y gobernaciones regionales y fundaciones, que se citó al jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, para explicar su rol en la crisis por estas situaciones que se están investigando entre el Ministerio de Vivienda y fundaciones ligadas al Frente Amplio. Recordando que aquí el caso de origen madre es el caso Democracia Viva. Esto lo comunicó el presidente de la Comisión Investigadora, el diputado ex PDG Rubén Oyarzo, en un punto de prensa, donde indicó que como comisión llegaron a un acuerdo que el 14 de mayo se tiene que presentar Miguel Crispi. Esto en términos de lo que fue su función en calidad de ex subsecretario de Desarrollo Regional. No es citado, recordemos, por ser el jefe de asesores de La Moneda, sino por su cargo anterior, que fue Subdere, subsecretario de Desarrollo Regional. Queremos que él nos dé explicaciones, dijo Oyarzo, diputado Oyarzo, sobre todo en el caso de Fachada de Antofagasta, no solamente Democracia Viva, pero también el tema de Procultura y las otras fundaciones. El diputado ex PDG dijo que van a volver a citar además a la Contralora General Subrogante de la República para que explique qué está pasando con los gobiernos regionales y las investigaciones y auditorías.
1:13
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y volvemos a revisar las novedades del presidente Gabriel Boric, porque a través de su cuenta de X, el mandatario pidió un alto al fuego en la franja de Gaza, lo anterior citando una noticia sobre una guagüita que fue rescatada del vientre de su mamá muerta. El hecho pasó en Rafah, en una ciudad de Gaza, lugar donde una guagüita nació mediante cesárea de urgencia, después de que su madre, una palestina embarazada, falleciera tras un ataque israelí junto a su papá y hermana. La pequeña, que pesó 1,4 kilos al nacer, se encuentra estable y en proceso de recuperación en la incubadora de un hospital bajo el cuidado de doctores especializados. La tragedia se suma a una serie de ataques que en una sola noche dejaron a 19 personas fallecidas, incluidos 13 niños de una misma familia. De esta manera, se intensificó la violencia en la región. Una vez conocido lo anterior, el mandatario escribió: no dejemos de sorprendernos e indignarnos por la barbarie que está llevando adelante el gobierno de Israel en Gaza. Más de 34.000 asesinados, y el fin de semana una madre embarazada cuya hija lograron rescatar de su vientre. Alto al fuego ya, cerraba Gabriel Boric a través de su red social, la cuenta ex, reclamando entonces a propósito de lo que pasa en Palestina. Condena el presidente Gabriel Boric la barbarie del gobierno de Israel en Gaza y pide un alto al fuego.
1:15 PM.
Escuchas Ahora en Duna.
El segundo tribunal ambiental rechazó el recurso presentado por el municipio de Maipú, liderado por el alcalde Tomás Doanovich, en contra del proyecto inmobiliario Edificio Pajaritos de Inmobiliaria y Calma, que busca levantar 3 torres de más de 20 pisos cada una. Se habla de un megaproyecto inmobiliario en este caso. El segundo tribunal ambiental desestimó la reclamación presentada por el municipio de Maipú en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, la que rechazó una solicitud del mismo municipio de inhabilitar la resolución de calificación ambiental de este proyecto inmobiliario. La construcción de estas torres se ubicaría en Avenida Pajaritos 4600, ha generado la oposición de la municipalidad de Maipú, liderada por Tomás Bodanovich, argumentando que generaría la saturación del barrio ahí en Avenida Pajaritos y de la principal avenida de la comuna. Sin embargo, el Tribunal Ambiental rechazó los alegatos del municipio referidos a una eventual incompatibilidad territorial del proyecto, ilegalidad en la falta de apertura de un proceso de participación ciudadana y también eventual incumplimiento del rol preventivo del Servicio de Evaluación Ambiental al, dice el municipio, no hacerse cargo de las modificaciones propuestas por el titular de la consulta, el titular del proyecto. Además, el tribunal rechazó los argumentos que sostenían que la autoridad ambiental no había descartado los eventuales impactos por producto de esta construcción. Luego, el fallo indica que el proyecto se emplazará en una zona del Plan Regulador Comunal de Maipú, que comprende usos de suelo residencial, equipamiento, infraestructura, espacio público y áreas verdes. Por lo cual, al tratarse de la construcción de un conjunto habitacional, dice el tribunal, el proyecto es consistente con los usos de suelo definidos para el área al comprender el área residencial. Así que rechaza entonces el recurso presentado por el alcalde Bodanovich contra este proyecto, megaproyecto de 3 torres que se ubicaría en la avenida Pajaritos en la comuna de Maipú. Son 2 edificios de 21 pisos con destino habitacional y un edificio de 26 pisos de aparthotel con locales comerciales, 483 departamentos, una cosa bien grande que ahí no dieron a lugar entonces la recurso presentado por el alcalde Bodanovich y el municipio de Maipú.
1:17 PM.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
La Corte de Apelaciones de Temuco acogió la petición del Ministerio Público y querellantes y ordenó el ingreso de prisión preventiva para el alcalde de Cunco, Alfonso Coque Candia, quien es imputado como el autor de 4 delitos de abusos sexuales reiterados. La semana pasada, el Juzgado de Garantía de Temuco decretó el arresto domiciliario y el arraigo nacional. El alcalde es acusado por 4 mujeres, todas mayores de edad, de cometer diversos ilícitos de carácter sexual en su contra. Los abusos sexuales, según la Fiscalía, ocurrieron entre el año 2014 y el 2021, algunos de los cuales se habrían cometido incluso dentro del recinto municipal de la municipalidad. Previo a la audiencia, el jefe comunal había logrado suspender la formalización en 2 ocasiones anteriores, argumentando tener problemas de salud. Sin embargo, se genera este revés para el actual alcalde de Cunco, Alfonso Coque, luego de que la corte ordenara ya la prisión preventiva para el jefe comunal.
1:18 PM.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
En información internacional, lo comentábamos en titulares, la tensión que siempre está presente, pero que tiene este alto y bajos, digamos, en la península de las Coreas y también desde la mirada internacional. Perdón, esto porque medios estatales norcoreanos informaron que el líder de ese país, Kim Jong-un, supervisó un simulacro de contraataque nuclear que incluyó de hecho el lanzamiento de proyectiles disparados por lanzacohetes múltiples de gran calibre y que busca responder a maniobras que realizan durante estos días en conjunto Seúl y Washington. Es la primera vez que el ejército de Corea del Norte realiza un ejercicio bajo el sistema de gestión combinado de armas nucleares que se ha bautizado como gatillo nuclear, según información de la agencia estatal KCNA. El objetivo del simulacro, explicaban, fue demostrar la fiabilidad, superioridad, potencia y diversos medios de las fuerzas nucleares de la República Popular Democrática de Corea y fortalecerlas en calidad y cantidad. Ejercicios que suponen una señal de advertencia, dijeron, para el enemigo, puesto que se llevaron a cabo en un momento en que el alboroto militar de los enemigos contra Corea del Norte se está realizando con un carácter extremadamente provocativo y agresivo, dijeron. Pyongyang, en tanto, condenó las maniobras aéreas combinadas que Corea del Sur y Estados Unidos están llevando a cabo desde el 12 de abril en torno a la localidad surcoreana de Gunsan, con la participación de más de un centenar de aeronaves. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano, en tanto, detectó el lanzamiento de varios misiles balísticos de corto alcance lanzados desde Pyongyang hacia el mar de Japón y detalló que los proyectiles cayeron al agua tras recorrer en torno a unos 300 kilómetros. Durante el ejercicio, las unidades participantes ensayaron la activación de la postura de contraataque nuclear una vez que activada la mayor alarma de crisis nuclear del Estado y el uso de lanzacohetes múltiples de gran calibre, un sistema al que los expertos llaman KN-25. De hecho, Kim Jong-un mismo supervisó este simulacro realizado en una parcela residencial al noreste de Pyongyang junto a dos miembros del régimen que suelen acompañarle en estos ensayos de armamento, el vicedirector del Departamento de Industria de Municiones y el director general de la Dirección General de Misiles de Norcorea.
Y cerramos con otra información internacional. La ONU solicitó una investigación independiente luego del hallazgo de fosas comunes en hospitales de Gaza. Volker Türk dijo estar horrorizado por la devastación de los complejos hospitalarios Al-Nasser y Al-Shifa, que están en el norte. El asesinato intencionado de civiles detenidos y otras personas que están fuera de combate es un crimen de guerra, aseguró este representante. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó entonces en esta jornada una investigación independiente y efectiva de las muertes ocurridas en estos dos hospitales en Gaza, ahora completamente destruidos, que fueron asediados por el ejército israelí y donde se encontraron estas fosas comunes. Y en paralelo, Israel informa que abatió a dos terroristas y destruyó infraestructuras de Hezbollah, esto en el sur del Líbano. El grupo chiita confirmó la muerte de uno de los combatientes, Hussein Askoul. Fuertes cercanas dijeron que era ingeniero en las unidades de defensa del área del grupo y que había estado activo en las operaciones distintas de campo. Se trata de un video publicado por el ejército israelí hoy día, digamos, donde mostró un ataque a un automóvil que circulaba por la zona de Adlun, en el sur del Líbano, que, según el ejército, abatió a un operativo importante de la ciudad de defensa aérea de Hezbollah. Hezbollah confirmó la muerte de uno de sus combatientes, Hussein Askoul, y fuentes cercanas al grupo dijeron que era ingeniero en las unidades de defensa aérea del grupo terrorista y que había estado activo en las operaciones del campo de Hezbollah. Una de la tarde y 22 minutos.
22 minutos, llegamos hacia el final de Ahora en Duna. Este resumen de las principales noticias, por supuesto, toda la información, las entrevistas, la mejor música está en duna.cl y los invitamos a que sigan con nosotros porque ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que tengan una excelente tarde, nos vemos.
Chao.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en